COPE Coruña.
Estar informado.
Y tras el enésimo problema para pasar del autobús de la línea 11 en la avenida de Osmayos por el aparcamiento en batería, la vía va a recuperar su aparcamiento original en línea, Noel Abao.
Fue en agosto de 2022 cuando se cambió la dirección del aparcamiento en uno de los lados de la avenida de Osmayos. Se eliminaba un carril de circulación y se colocaban las plazas en batería. Una práctica habitual, sobre todo en aquellos meses, por parte del gobierno local. Se ganaban 14 espacios para aparcar y al mismo tiempo se eliminaba la doble fila, muy habitual en una de las calles con más comercio del barrio. El problema es que lo que cabe en el plano no siempre lo hace en la realidad. Desde el principio se evidenció un problema. Si un coche se salía un solo centímetro del perímetro marcado en el aparcamiento, el bus urbano no podía pasar. E incluso si estaba correctamente aparcado, en ocasiones pasaba igual. Lo sabe bien Marta, que tiene una tienda de productos ecológicos en la avenida, y le ha sorprendido el anuncio que le daba la COPE.
Pues ahora mismo un poco sorprendida. Por una parte me parece normal que se haga el cambio, porque es el primero el que no se tenía que haber hecho, porque dada que la calle no es muy ancha y que el bus que pasa por aquí además es articulado, se iba a complicar la cosa. Bueno, ahora que tienen la experiencia y que la práctica les ha dicho que sí, pues nada. Lo tienen que cambiar, claro. Es que estoy flipando.
El último de los problemas se dio en las últimas horas cuando una furgoneta aparcada impidió durante 20 minutos el paso del bus 11. Esto fue ayer, pero ya desde el principio de la actuación veían con cierta desconfianza un cambio que finalmente no compensó el aumento de plazas.
Lo que en un principio, en idea, sin medir, que ellos sí que venían a medir, veíamos que la cosa estaba un poco justa. Pero bueno, a ver, se ganaban unas pocas plazas. Bueno, pues genial, el problema de aparcamiento está, pero es que desde el primer momento hubo problemas con el paso del bus, quedando la calle bloqueada continuamente. Entonces, no fue algo puntual reciente, es que esto ha pasado desde el primer momento que se hizo el cambio, hubo problemas ya de este tipo.
Ganaron 14 plazas a costa de una actuación que bloqueaba continuamente la avenida y a veces durante demasiado tiempo.
Pero sin poder circular, pues el tiempo que fuera, media hora, una hora, lo que fuera, lo que tardara en solucionarse o en poder apartar el coche, que porque muchas veces realmente el coche estaba bien aparcado. Quedaban tan justos que claro, la parte que salía era tan mínima que muchas veces ni siquiera los conductores eran conscientes de que no iban a dejar pasar el bus.
El gobierno coruñés inicialmente titulaba este problema de esporádico. Ahora ha confirmado que aprovechará unas obras de saneamiento en la avenida Dos Mayos para recolocar las plazas de aparcamiento y dejarlas en el estado en el que estaban antes de hace 3 años. Lo hacen, según fuentes municipales, ante los atascos y en respuesta a una petición vecinal. Esto en Osmayos. Mientras, en el entorno de Someso ya se ha anunciado otra novedad. El concello ha confirmado en la red social X la reducción del límite de velocidad en esta vía de 80 a 50 kilómetros por hora. La nueva limitación se aplica en ambos sentidos y pretende mejorar la seguridad vial. Si te preguntas dónde está García Isabel, es la vía que une Mato Grande con Pocomaco. Los vecinos de Someso ya habían pedido mejoras ante las continuas salidas de vía que hay en esa zona. Lucía Fernández es vicepresidenta de la Asociación Sector 7.
Las simples salidas de vía en la curva de bajada pues son prácticamente diarias, que se quedan en nada, pero bueno, luego sí que hay accidentes que sí requieren de asistencia de bomberos. De hecho, queda registrado en la web del concello las intervenciones del 080, tanto de limpieza de vía como excarcelaciones, etcétera, además de requerir presencia policial.
Aunque los cambios creen que no deben quedar solo en la velocidad, han aprovechado una reunión esta mañana para demandar mejor mantenimiento de la vía.
Se ha hecho un dossier con los baches que hay y bueno, pues han quedado en revisarlo, y también se pidió la limpieza de la mediana, no solo de las cunetas, porque se acumula el agua y hay las consecuentes balsas en ambos lados. Así que nada, que es una mejora en conjunto, no se puede mirar de forma aislada simplemente la reducción de velocidad.
Recuerda que la reducción de velocidad ya estaba contemplada en la propuesta que se aprobó en el marco de los presupuestos participativos de 2023, que incluye más dotaciones para el barrio.
1:24, recibe un saludo de Eva Iglesias. En este tiempo local de Mediodía COPE, vamos con el tráfico. Conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Fernando. ¿Cómo está la situación? ¿Hay algún problema? ¿Algún punto a tener en cuenta hasta ahora?
Pues ahora mismo el tráfico es fluido en toda la ciudad, a la espera. Hoy viernes, día complicado generalmente en las salidas de la ciudad y sobre todo por la Avenida de Oporto. pero ahora mismo el tráfico es fluido. De momento hay tranquilidad para conducir.
¿Previsiones?
Previsiones, la única que tenemos es calle Carballo hasta las 20 horas. Ahí están montando un andamio y está cortada la calzada.
¿De cara al fin de semana hay alguna?
De cara al fin de semana no tenemos ninguna a destacar, no hay fútbol, no tenemos ninguna manifestación, ni ninguna carrera, ninguna destacante.
¿Balance de accidentes? ¿Ha habido alguno esta mañana?
Pues no tenemos ninguno registrado por atestados y tampoco ninguna incidencia importante. Es un día muy tranquilo hoy.
Pues que siga así. Gracias, Fernando.
Gracias, un saludo.
Nuevo Yaecu 7 híbrido enchufable. Hasta 1.200 kilómetros de autonomía combinada. Te podrás ir lejos. Muy lejos. A Coruña, Madrid, ida y vuelta, sin parar a repostar. Y además puedes conseguir 1.000 euros de combustible gratis durante un año. Compruébalo en Yaecu Resnova Motor, en el polígono de Agrela, calle Isaac Peral 28, A Coruña.
Y ahora el número uno.
Muévete, muévete, ven a las rebajas de Lucerte. Muévete, acércate, ven a las rebajas de Lucerte.
El número uno vuelve a arrasar con hasta el 60% de descuento en sus lámparas. ¡Acércate!
¡Ven a las rebajas de Lucerte!
En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Si ya sabes cuál es el Hyundai de tus sueños, ¿para qué dejar que otros se lo lleven? No lo dejes escapar. Aprovecha ahora nuestra liquidación de stock con descuentos increíbles, unidades limitadas y ofertas irrepetibles en toda nuestra gama. No esperes más y no dejes que otro se lleve el Hyundai que siempre has querido. Upersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Y el Depor, Pepe Torrente, ya tiene delantero. Y te dejo decir el nombre a ti.
Zakaria Edachouri.
Menudo nombre.
Holandés, con pasaporte también marroquí, y llega procedente del Telstar, de la segunda división de Holanda. Allí
todo
es
queda en casa.
El máximo goleador, llevaba 17 goles, los números son buenos. Hay que ver, porque yo desconozco a este futbolista, no lo había escuchado en mi vida hasta el día de ayer, que en el programa nos ponía sobre la pista ESPN de allí de los Países Bajos, y tampoco conozco el nivel de la segunda división de los Países Bajos. Así que habrá que verlo jugar. Entiendo que es un futbolista que habrá seguido la dirección deportiva y ahora veremos si da buen o mal resultado. Es prácticamente puerta grande enfermería, como se suele decir, ¿no? Es una apuesta clarísima en este caso del club, que le hace contrato hasta 2028 y hay que ver cómo rinde en España y en una liga como la Liga Hypermotion, la segunda división. Así hablaba de su nuevo delantero, que hoy ya entrenó a sus órdenes en la ciudad deportiva de Abegondo, el entrenador Óscar Gil Sanz.
Un jugador diferente que nos va a aportar otras cosas, con capacidad para asociarse y para ir al espacio y con capacidad para hacer gol. Y que bueno, la Secretaría Técnica viene siguiendo desde hace tiempo y al final bueno, pues se pudo hacer.
No va a ser el único movimiento, el Depor sigue buscando un lateral izquierdo porque hoy ya se ha hecho oficial que Escudero pasa por el quirófano, se pierde lo que resta de temporada por culpa de esos problemas en el codo. De hecho, decía el propio futbolista, llevo jugando con dolor mucho tiempo. Recuerdo que ya estuvo de baja a principio de temporada porque se había lesionado en esa zona durante el verano, en un amistoso. Y también se busca un medio centro. En cuanto a las salidas, Davos irá al Real Murcia en cuanto el conjunto pimentonero dé salida a algunos futbolistas. Y vamos a ver lo que ocurre con otros jugadores que apenas están teniendo minutos, como es el caso, por ejemplo, de Hugo Rama. O incluso hoy, el propio Gil Sanz hablaba de la situación de Charly Patiño. Decía, hay dos opciones, que se quede aquí para seguir empapándose un poco de ritmo de la segunda división o que se marche cedido a otro lado para que pueda tener los minutos con los que no va a contar aquí en Riazor.
¿Algo más, Pepe?
El Lema Coruña, que juega mañana en el Coliseo frente a Gran Canaria, busca esa victoria que cambie un poco la dinámica, porque ahora mismo el conjunto naranja es colista. Veremos si puede jugar ya Augusto Lima, que ha dicho Diego Epifanio que ha entrenado más o menos normal toda la semana. El que lo tiene muy difícil es Tomás Hertel.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y se ha identificado ya al menor que atropellaba y hería de gravedad a una mujer septuagenaria en el paseo marítimo. Ahora se citará a ese menor con sus tutores legales, que son sus padres. Veremos qué pasa. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Seguimos analizando los presupuestos que presentaba este jueves la alcaldesa Inés Rey. Por parte de la oposición, el BNG no ve creíble este proyecto de presupuestos para 2025 por razones como estas. Francisco Jorquera, portavoz del BNG en el Ayuntamiento de A Coruña.
Prescindiuse tamén do diálogo coa cidadanía e da súa participación, suprimindo os orzamentos participativos. Desde que en 2016 se puxo en marcha no Concello da Coruña o proceso de orzamentos participativos, este é o primeiro exercicio no que se prescinde do mesmo. Falta credibilidade polo incumprimento do acordo de investidura e do acordo orzamentario para o 2024 suscrito polo Goberno Municipal co BNG. Por poñer un exemplo, nestes acordos un dos puntos máis importantes era regularizar as concesións municipais.
Pues así están las cosas. El lunes habrá comisión informativa sobre los presupuestos y a ver qué pasa en el pleno del jueves, en el que se tiene que aprobar de forma inicial las cuentas de este año para la ciudad de A Coruña. Miguel Lorenzo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de A Coruña. Muy buenos días.
Buenos días y fríos días, ¿eh?
Pero se agradece que haga sol y que no llueva.
Eso sí.
Bueno, habemos presupuestos. ¿Qué valoración hace el Partido Popular del anuncio hecho por la alcaldesa este jueves y que va a pleno la próxima semana?
Bueno, poco puedo decir en este momento porque esta mañana nos han dado traslado de los 800 folios, ¿no? De los primeros 800 folios de los que donde viene allí el presupuesto y bueno, lo estamos trabajando, lo estamos estudiando. Quiero decir varias cosas al respecto. A mí me llamó mucho la atención que la alcaldesa dijera que ayer, que era el presupuesto, que quería hablar con todos los ciudadanos. Yo le contesto a la alcaldesa que el Partido Popular y el Bloque Nacionalista Galego somos dos partidos que representamos a los ciudadanos y con ninguno de estos dos partidos ha hablado para elaborar estos presupuestos. El Bloque ya en su momento les dijo que no les prestaba la confianza y rompió las negociaciones, pero yo tendí la mano, yo le dije, oye, yo estoy dispuesto a sentarme con ustedes si quieren y hablar de los presupuestos y hacer propuestas. No se los ha tenido en cuenta, con lo cual me extraña mucho, por un lado, que diga que es los presupuestos de que quiere estar con los ciudadanos y con la gente de los barrios y, por otro lado, no hable con los representantes de los ciudadanos, que somos nosotros que fuimos elegidos democráticamente. Por otro lado, me llama la atención, y hay que decirlo, que el presupuesto debía entrar en vigor el 1 de enero, estamos a 30 de enero y lo único que se está presentando es un proyecto de presupuestos. Y viendo lo que hemos visto por encima y lo que hemos visto publicado en los periódicos, porque es verdad que la prensa ha tenido acceso a los presupuestos antes que los partidos políticos, de hecho ayer a nosotros no se nos invitó a esa presentación de los presupuestos, solo fue una presentación para la prensa, pues yo viendo todo lo que estoy leyendo, que aún tengo que leer los papeles oficiales, pues, que puedo decir que para este viaje no hacían falta estas alforjas, porque yo creo que es un presupuesto que es más de lo mismo. Estamos hablando de los mismos temas desde hace años. Yo veo partida presupuestaria para Santa Lucía, ¿no? Para el centro de salud. ¿Cuántos años llevamos hablando de ese centro de salud? Pues no lo sé. Estamos hablando también de las dependencias municipales de la fábrica de tabacos. ¿Cuántos años hace que esas dependencias municipales están vacías y que se está hablando de que se va a hacer algo ahí por parte del concello? Pues muchos años. Estamos hablando de la biblioteca de Nuevo Mesoiro. Volvemos a hablar de la urbanización de Sardiñeira. Bueno, el edificio Susán, pues vuelve a una partida presupuestaria. Desde el año 2019... que se llegó a aquel acuerdo, estamos esperando que el ayuntamiento ponga la primera piedra en ese edificio municipal de Susán de alquiler municipal. Ya digo, es un presupuesto que en este momento, ya te digo, con la poca información que puedo tener, porque nos lo han dado esta mañana a las 10:45 a.m. y estamos pues ahora viendo cosas. Sí, me fijé en una cosa, porque es un documento que pedí expresamente, que es la ejecución del presupuesto del año pasado. Pero claro, a ellos se les llena la boca hablando de cifras. Es el presupuesto más alto de la historia de La Coruña. etc., etc. Es el presupuesto más social, es el presupuesto de los barrios. Bueno, pues yo voy a dar dos datos que creo que son importantes del presupuesto del año pasado, según la documentación que me dieron esta mañana. En inversiones en los barrios, estamos hablando en estos momentos, este año pasado se quedaron sin invertir 80 millones de euros. Según el informe que da el propio ayuntamiento, el propio concello, en el presupuesto de este año. 80 millones de euros sin inversiones en los barrios. Pero estamos hablando también del año pasado de un presupuesto que uno de cada cuatro euros no se ejecutó. Entonces esto también, el presupuesto no es solamente que tú pongas negro sobre blanco las cifras o partidas presupuestarias. El presupuesto también es lo que ejecutas o dejas de ejecutar. Y desde luego, ejecución poca, gestión poca. Porque, y además quiero decir otro tema, otro que me llama la atención. En esta ciudad lo único que se hace es subir impuestos. Cada vez se recauda más. El año pasado nos subieron los impuestos a todos los coruñeses, sin distinción, un 3%. Al final, no son capaces ni de invertir o de gastar lo recaudado. ¿Por qué suben ustedes los impuestos? Y ahora, ya viste que estos días nos hemos encontrado con un impuesto que es la tasa turística, que de repente que la presenta la alcaldesa Inés Rey sin contar con nadie. Yo estoy hablando con gente del sector que tiene que ver con estos temas de hostelería, de turismo, etcétera, y están indignados, primero porque nadie les consultó, nadie les avisó, y bueno, nos vamos a convertir en aquella ciudad que nadie es forastero mientras pague por venir. Eso vamos a cambiar un poco el eslogan, y esto es la política que tiene Inés Rey.
En la presentación de este proyecto de presupuestos hablaba la alcaldesa de un plan de barrios con oficinas de atención ciudadana. ¿Cree que ahora sí se van a atender los barrios?
Yo le recomendaría a la alcaldesa que menos oficinas y más presencia. La alcaldesa lo que tiene que hacer es ir a los barrios, andar por los barrios, hablar con los vecinos y enterarse de los problemas de los barrios y recibir a las asociaciones de los barrios que le piden audiencia, ya que hasta el día de hoy están esperando. Que se deje de oficinas, yo queda muy bonito esto, una oficina en los barrios, para que serán los centros cívicos, para que los vecinos no tengan que desplazarse. ¿Sabe cuál es mi consejo a la alcaldesa? Que se desplace ella, que sea ella la que vaya a hablar con los vecinos y que pase en los barrios. Eso es lo que tiene que hacer, que es lo que no está haciendo. Por eso nos entera de mucho de lo que pasa en los barrios y de la indignación que existe en los barrios con muchas de las cosas que está haciendo. Yo le recomendaría que fuera a hablar con los de las casas de Franco. Les prometió modificar el proyecto. Hasta el día de hoy ese proyecto está parado. No saben lo que va a pasar con ese proyecto. Le pediría que fuera a hablar con los vecinos de la Sardiñeira. Le pediría que fuera a hablar con los vecinos del recinto ferial sobre eso, que tienen miedo a salir de noche en la calle, a la calle, porque no hay policía local vigilando y porque se están produciendo muchos hurtos y atracos en esa zona. Le pediría que fuera a hablar por muchos sitios de esta ciudad, porque yo estoy yendo a los barrios, que fuera a la calle Marchesi. Yo ayer estuve en Cuatro Caminos, escuchando las quejas de los vecinos, las quejas de los comerciantes. Eso es lo que tiene que hacer la alcaldesa, no crear oficinas, ir ella a los barrios, pisar la calle, que es lo que no está haciendo.
En esos presupuestos hay partidas para proyectos importantes, por ejemplo, que se ha destacado mucho en los últimos meses, que vamos a ser una de las sedes del Mundial. Hay 3,5 millones de euros para el proyecto de reurbanización del estadio de Riazor, en dos anualidades.
No, yo creo que es para redactar el proyecto.
Para la redacción del proyecto.
El proyecto, sí.
¿Cree que corren peligro los grandes proyectos con estos presupuestos?
Yo siempre dije que me preocupaba mucho que los grandes proyectos de esta ciudad dependieran todos de la Getúñez. Y aparte que tengo ejemplos de grandes proyectos de ciudad que están parados. Voy a poner dos ejemplos claros. La ESIA. Hace dos años que nombraron a Coruña sede de la ESIA. Hace 2 años que nos comprometimos a entregar la terraza. Ahora nos enteramos que va a tardar 3 años más en rehabilitar la terraza, el edificio de la terraza, o sea, con lo cual 5 años van a tardar en darle la sede a la ESIA, que hasta el día de hoy aún no ha llegado el primer funcionario, que se sepa. El otro día anunciaba la alcaldesa que en Veeduría, que en la rehabilitación, que entonces iban a trasladar provisionalmente la ESIA a Veeduría. Mi pregunta es, ¿qué se está sacando de Veeduría? qué proyecto se está sacando allí para colocar allí a la ESEA. Estos son los ejemplos de la gestión municipal. Los retrasos, o sea, te podría incluso dar más ejemplos de la ciudad de las TIC. Lo puse también como ejemplo. ¿Cuánto tiempo llevamos esperando para la aprobación de los estatutos de la gestión de la ciudad de las TIC? Que no hay ni gerente. Lo anuncian, se anuncia hace 2 años, el gran proyecto de innovación, un polo de actuación, etcétera, etcétera. Hasta el día de hoy no tenemos creada la sociedad de gestión. A día de hoy. Yo creo que ya fue al pleno del año 2023. Y estamos en el 2025. Entonces, cuando un gran proyecto depende de la alcaldesa y de este concello, de la gestión de este concello, de este gobierno municipal, ese proyecto, perdona que diga, que peligra. Y ojalá que salgan adelante por el bien de la ciudad. Porque yo trabajo por el bien de la ciudad y por el bien de los coruñeses y de las coruñesas. Ojalá que se saquen esos proyectos adelante. Pero me temo que con este gobierno y con la forma que quieren gestionar, y he dado claros ejemplos de gestión hoy, aquí a través de estos micrófonos, las cosas se ponen muy difíciles, muy cuesta arriba.
Miguel Lorenzo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de A Coruña, muchísimas gracias.
A vosotros.
Pues la alcaldesa ha defendido esta mañana que siempre contaron con la oposición para sugerencias de cara a elaborar los presupuestos.
Estivemos abertos ás suxerencias e propostas dos grupos. Non recibimos ninguna e, polo tanto, nos seguimos traballando na elaboración dese documento e o que terán é que explicar o sentido do seu voto vindeiro xoves, agardo que sexa favorable, toda vez que supoño que ningún dos grupos estará en contra de que se aumente o gasto en benestar social, que se apoyen as políticas de vivenda ou nun ambicioso plan de barrios que contempla un plan de arbolado, un plan de parques infantís onde se van a crear 2 novos que están cubertos, onde se aumentan os contratos para mantemento de beiras rúas calzadas.
Decidir salvar vidas en un momento en el que el mundo se te cae encima es más que un acto generoso. Pero gracias a eso, 2024 ha sido un año de récord en trasplantes en nuestra comunidad. Por eso, gracias por tanto. Esta mañana, nuestro hospital, el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, el CHOAC, ha presentado su memoria de trasplantes 2024. Fernando Mosteiro es el coordinador de trasplantes del CHOAC. Fernando, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eva.
Un 2024, doctor, en el que podríamos decir que casi hemos hecho un trasplante por día.
Pues sí, como tú has dicho, el año pasado fue un año de récord. Realizamos 309 trasplantes de órgano sólido, un 19% más que el anterior récord, que era del año 2018 con 261. Es decir, realizamos 48 trasplantes más. 309 son 365 días, los días que tiene el año, o sea que prácticamente un trasplante al día. Sí, así podemos decir.
Eso significa, doctor, que muchas vidas salvadas o muchas vidas que han mejorado sin duda su calidad de vida, ¿no?
Sin ninguna duda. El trasplante es una terapia que se debe realizar a aquellas personas que no tienen otra alternativa. La gente tiene que saber que cuando alguien entra en una lista de trasplante, sea del órgano que sea, no hay ningún tipo de tratamiento, ni médico ni quirúrgico, que se pueda hacer. Esa persona o se trasplanta o está condenada a acabar falleciendo o a acabar enganchada a una máquina, como es el caso de la diálisis, ¿no? La diálisis es una máquina que ayuda a los pacientes en insuficiencia renal, bueno, a ir tirando, pero la mejor alternativa se sabe que es el trasplante de riñón. Y ya no digo si te falla el corazón, el hígado o los pulmones, que ahí no hay otras alternativas, o te trasplantas o acabas falleciendo, por desgracia.
Bueno, si esto ha sido posible, lo decíamos al principio, es porque hay gente muy generosa en momentos muy duros, y aunque haya negativas, considera a estas alturas que cada vez estamos más concienciados en la importancia de donar.
sin ninguna duda. Obviamente, negativas las hay y por desgracia siempre las habrá. Siempre las habrá, pues porque son momentos muy difíciles, momentos muy delicados en los que una familia tiene que tomar una decisión y que si el fallecido había expresado en vida su opinión de acuerdo con la donación, es algo relativamente fácil, pero a veces la persona fallecida no había expresado en vida nada. Y yo entiendo que hay familias que les resulta difícil tomar una decisión si el fallecido no les había dicho que estaba de acuerdo o no con la donación. Pero pese a que puede haber siempre algún pequeño porcentaje de negativas, tenemos que estar muy orgullosos y muy contentos porque Galicia, que éramos una comunidad que teníamos las mayores tasas de negativas familiares de España, estamos en la media nacional. La media nacional de negativas familiares el año pasado fue de un 18% y en Galicia la media fue de un 19%. Nosotros siempre estamos en nuestra área sanitaria por debajo de la media, pero tenemos que seguir mejorando. Tenemos que intentar conseguir que ese cero de negativas sea real y lleguemos a no perder órganos, porque con las negativas familiares que se producen y con los órganos que no se pueden trasplantar de esas personas cuyas familias dicen que no, se podrían salvar la vida de otros tantos o más de las personas que se trasplantan. O sea que es algo importante. Y hay que recalcar que aunque son pocos, por desgracia, todos los años fallece gente en lista de espera esperando ser trasplantada.
A colación de esto que estamos comentando, ¿cómo podemos dejar nosotros constancia firme, que nadie pueda mover eso, de que queremos ser donantes?
Mira, hay dos opciones. Una opción, la única opción que hay para dejar constancia de una manera legal es el documento de instrucciones previas, el testamento vital. Este es un documento que se hace en cualquier hospital, en el que tú, cuando acercas al hospital o cualquier hospital de la comunidad de Galicia, te acercas y dices que quieres hacer el testamento vital. Te van a indicar que te acerques hasta las asistentes sociales, y las asistentes sociales te van a dar un documento que tú puedes dejar allí reflejado y que es un testamento que tiene valor legal. En ese documento puedes dejar lo que quieres que sea con tu cuerpo en caso de fallecimiento. Pues yo quiero ser donante de órganos, yo no quiero que en caso de que tenga una enfermedad X, pues que se prolongue mi vida artificialmente. Es decir, tú puedes, hay un montón de posibilidades y tú dejas ahí reflejadas todas esas posibilidades que tú quieres que se cumplan. En el momento en que falleces, ese es un documento que, si yo he dicho que quiero ser donante, ese documento tiene valor por encima de todo. A la familia, obviamente, de esas personas que tienen ese documento, se les informa de que él tenía el documento, que seguramente la familia ya lo sabía, porque la persona cuando hace un documento de estos lo dice en casa, ¿no? Bien, ese es el documento que verdaderamente tiene valor legal. Pero yo creo que no hace falta llegar a ese documento. O sea, no es imprescindible llegar a ese documento, porque ese documento, por desgracia o por suerte, en España lo tenemos muy pocas personas hechas, pero tenemos las mayores cifras de donación de órganos, ¿no? Lo cual indica que ese documento no es imprescindible. Lo más importante es expresar al resto de la familia si estás o no de acuerdo con la donación. Sí. La tarjeta de donante, el carnet de donante, bueno, la gente lo tiene que saber. No, es un documento que no tiene valor legal. No tiene valor legal, entonces ¿para qué me voy a hacer el documento? Pues mira, el carnet de donante está bien, porque si yo me hago el carnet de donante y llego a mi casa y le digo a mi madre, ah, mamá, mira, tengo el carnet de donante, me he hecho donante de órganos, mi madre ya sabe que yo estoy de acuerdo con la donación, ¿sabes? Entonces, lo importante verdaderamente es transmitir a la familia, si un día se da esa situación desgraciada de que yo fallezco y puedo ser donante, que la familia sepa que yo estoy de acuerdo, porque todos tenemos que saber que no todos los que fallezcamos, que todos vamos a morir un día, no todos podemos ser donantes. Para poder ser donante hay que fallecer en una situación determinada y en una ingresado en una unidad de cuidados intensivos. Es decir, si alguien fallece en su domicilio, durmiendo una noche, esa persona, aunque estuviera de acuerdo con la donación, no va a poder ser donante porque los órganos se han trombosado, se ha coagulado la sangre a consecuencia del fallecimiento en el domicilio. O si alguien fallece en una planta de hospitalización convencional, no está ingresado en una unidad de cuidados intensivos, tampoco puede ser donante. Es decir, es más probable, y esto lo tiene que saber la población, que necesitemos ser trasplantados que podamos ser donantes de órganos cualquier día. Porque, por desgracia, la enfermedad, todos tenemos ahí la espada de Damocles esperándonos y no sabemos quiénes vamos a acabar necesitando un trasplante, pero en cambio, ser donantes de órganos tienes que estar, eso, fallecer en una unidad de cuidados intensivos de los cuales son muy pocas las personas. Pues de ahí sí, que sea tan importante que las pocas personas que fallecen en esta situación no digan que no, porque si aún esos pocos que hay dicen que no, perdemos esos pocos órganos que tenemos disponibles para el trasplante.
Nos decía antes, 309 trasplantes en 2024. ¿Por tejidos cuántos hemos hecho?
Pues mira, trasplantes de tejidos, el año pasado realizamos, tuvimos 94 donantes de córneas, 22 donantes de hueso, 15 donantes de vasos y 2 donantes de membrana amniótica y 5 donantes de esclera. Eso supone una actividad, pues fíjate, por ejemplo, en cuanto al trasplante de hueso, el año pasado se distribuyeron 1.208 injertos de hueso en 886 pacientes en 886 intervenciones que se hicieron. Eso son muchas intervenciones. En las córneas, por ejemplo, en nuestro hospital, el año pasado se trasplantaron 67 córneas, de las cuales fueron 4 trasplantes urgentes. Y gracias al remanente de córneas que tuvimos, pudimos proveer a otros centros de la comunidad con 58 córneas e incluso pudimos enviar córneas fuera de Galicia, 20 córneas. O sea,
qué bueno.
En cuanto a los tejidos, también tenemos una gran actividad.
Bueno, cuando pulverizamos, doctor, récords, crecer año tras año, me imagino que será complicado, pero ¿qué retos en este sentido tenemos por delante?
Yo creo que el reto más importante que nos queda, como siempre, es intentar disminuir las cifras de negativas familiares. Yo creo que ese es el reto. El reto es llegar a que nadie diga que no a la donación, o que el que diga que no a la donación sea de una manera excepcional. Por desgracia, no es excepcional decir que no a la donación. Nosotros el año pasado tuvimos 7 negativas familiares en las entrevistas que hicimos a los 44 personas que fallecieron en el hospital y que pudieron ser donantes de órganos. 7 familias dijeron que no. Es verdad que 37 dijeron que sí, y es una cifra muy importante, pero eso supone un 15% de noes. Pues con ese 15% de noes, si hicimos 309, imagínate cuántos podríamos haber hecho, cuántos trasplantes podríamos haber hecho si esos 7 familias dijeran que sí. Podríamos haber hecho, pues seguramente en torno a 20, 25 trasplantes tranquilamente más, y estaríamos hablando de casi 350 trasplantes. O sea que son muchas oportunidades a otras personas. Y vuelvo a insistir, es decir, es más probable que necesitemos ser trasplantados que tengamos la oportunidad de poder donar los órganos de un familiar o incluso nuestros propios órganos. Así que, sabiendo que es mucho más probable lo primero que lo segundo, ¿cómo no voy a estar de acuerdo en lo segundo? Sí, seguro que si lo preguntamos, todos querríamos ser trasplantados.
Pues,
porque si preguntáramos ahora a la población que nos está escuchando, si usted padece una enfermedad y para poder seguir viviendo necesitaría ser trasplantado, ¿estaría de acuerdo o no? Estoy seguro que el 99% o el 100% diría que sí. Pues de la misma manera, tenemos que saber que para poder realizar esos trasplantes, si no tenemos donantes, no se pueden realizar. O sea, que tenemos que ser suficientemente solidarios y suficientemente altruistas como para, si aceptamos una, pues aceptar la otra parte también.
Pues sí. Fernando Mosteiro, coordinador de trasplantes del CHUAC, muchísimas gracias a usted, a su equipo, por también esa labor importante que hacen para salvar vidas.
Nada, las gracias yo creo que darlas primero a las familias de las personas que donan los órganos, que obviamente eso sí que son los verdaderos héroes, los verdaderos promotores de toda esta gran actividad, y obviamente yo aparezco en los medios de comunicación hoy porque soy el coordinador de trasplantes, pero detrás de mí hay muchas personas que tienen mucha más importancia que yo. Es decir, aquí la gente está en su casa disponible para que cuando surge un donante se vienen para aquí, para el hospital, a realizar trasplantes. O sea que yo soy la cabeza visible, pero detrás de mí hay otras muchas personas a las que hay que agradecerle tanto o más que a mí. Vale.
Un fuerte abrazo, doctor.
Nada, igualmente, Eva. Un saludo.
Al invitado que nos va a acompañar a continuación le dije no hace mucho que el día que habláramos en este dial le pondría esta canción. Y aquí estamos, ha llegado el día de despedir a este querido compañero de esta casa. En el área comercial, Manuel Viso, compañero, ¿qué tal?
Buenos días, Eva. Bien, bien.
No te voy a hacer la pregunta de la canción, ¿por qué te vas? Porque ya lo sabemos, nos jubilamos. Pero ¿cómo es la vida de jubilado? ¿Cómo te va?
Pues, si te digo la verdad, Eva, todavía no lo sé, porque no he sentido esa sensación de cobrar sin trabajar, porque no he cobrado todavía. O sea que, pero bueno, en lo demás, bien.
Pero ya no tenemos horarios.
No hay horarios. Bueno, de momento hay que acostumbrarse a esta nueva vida que me está costando. Bueno, tú lo sabes, que me costó mucho ya tomar la decisión. Y ahora es, bueno, una nueva etapa y poco a poco me iré adaptando.
Viso tenía miedo de no saber qué hacer con el tiempo. ¿Lo está ocupando ese tiempo?
Sí, hombre, siempre hay formas de ocupar el tiempo, ¿no? O sea, que lo que pasa es que eran tantos años de correr por las calles, de visitar gente, de hablar, tal, en principio notas ese vacío. Pero bueno, es como dije, es otra etapa y hay momentos y hay formas de llenarlo. O sea, tengo un nieto, tengo una hija, tengo proyectos que, bueno, tú sabes cuáles son, de empezar un pequeño proyecto ahí a nivel personal y eso poco a poco.
¿Cuántos años hemos trabajado?
Uf, buena pregunta. Es que si te lo digo me voy a hacer mucho más mayor. O sea que son muchos años, Eva, muchos. Y en esta profesión, pues en la profesión de comercial, no sé, 35, 40, no sé.
Toda una vida, ¿eh?
Toda una vida, sí. Sí.
Bueno, este fue el último, pero ha habido muchos más. ¿Por dónde ha pasado Viso a lo largo de toda su vida?
¿A nivel comercial o a nivel...?
A nivel de trabajo.
Buah, yo he hecho... Podríamos estar aquí toda la mañana, lo que pasa es que no tenemos tiempo. En otra ocasión habrá tiempo, pero bueno, desde, no sé, ser lechero, trabajar en una fábrica tiñendo redes para los pescadores y telares, la tela virgen, de camarero, hostelería, croupier, de las mesas de juego, comercial, evidentemente.
Casi nada.
Sí, un poquito de
pero tiempo. El mejor ha sido este, ¿no? Este trabajo.
Sí, yo he procurado disfrutar en todos los trabajos. Mi lema era, en cualquier trabajo, era pasármelo bien y ganar dinero. Pero bueno, el tema comercial sí, es un trabajo que me apasiona. La verdad es que sí.
¿Y
aprendes mucho, o sea que muy bien.
¿Qué quieres decir?
¿Qué quiero decir? Pues en principio dar las gracias a toda la gente durante todos estos años que me han apoyado, que han confiado en mí, que son clientes y muchos de ellos ya, aparte de clientes, son amigos. Por supuesto, a los compañeros de COPE Galicia, que es donde pertenecemos, y muy en especial a COPE Coruña, que es mi casa, ¿no? Ha sido mi casa durante todos estos años. A los compañeros que estáis aquí, a los que han pasado por aquí, que ya no están. Simplemente eso, dar gracias, porque desde el minuto uno que entré en esta casa me he sentido apoyado, me he sentido querido, me he sentido arropado. Entonces, a mí me enseñaron desde pequeñito mis padres, que en paz descansen, que, bueno, debían nacidos ser agradecidos, ¿no? Entonces...
No mires el reloj, que aún quedan 2 minutos y en radio eso es un mundo.
No, es simplemente eso, dar las gracias a toda esa gente, ¿no? A la gente que me ha apoyado, que ha confiado en mí y que son clientes, y ya te digo, muchos de ellos se han convertido, aparte de clientes, en amigos. Y luego extendiendo un poquito, pues eso, COPE Galicia, los compañeros, porque nos hemos reunido varias veces. Y aunque sea repetitivo, muy en especial a vosotros, ¿no? A COPE Coruña, porque ya te digo, me he sentido en esta casa muy apoyado, muy querido, muy arropado. He tenido momentos a nivel personal complicados, que tú lo sabes, y aquí siempre me habéis apoyado. O sea, me da igual. Técnicos, periodistas de deporte, redacción, todos los compañeros. Por eso os doy las gracias. Y aunque suene un poco ñoño, en los tiempos que corremos, os diré que siempre os llevaré en el corazón. Es verdad.
Nosotros también. Verdad, y has dicho que fue tu casa, pero esta siempre será tu casa para cuando quieras.
Pues muchas gracias, muchas gracias.
Lo único que voy a decirte es feliz vida, porque espero que la disfrutes todo lo que puedas.
Muchas gracias, Eva. Yo espero que sí. Es una nueva etapa y a disfrutarla.
Y cuando quieras, aquí estamos.
Muchas gracias, Eva.
Un abrazo. Viso.
Gracias.
Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Ahora ya, con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.